párrafo 1 habla de el sentido de la cena del Señor, su institución, entre otras cosas. Pero al principio de la exposición que hizo nuestro hermano Luis, él habló de algunos detalles importantes, como lo son las posturas que existen en cuanto a la cena del Señor. Y hay tres posturas claras aquí, ¿no? La postura de la Iglesia Católica Romana, esto ya vimos en el mensaje anterior, que le llama a el acto de la cena la transubstanciación, porque, dicho de una manera muy sencilla, lo que ocurre con el pan y el vino es que se transforma literalmente en el cuerpo y la sangre del Señor. Esa es la postura católica. Hay un cambio de sustancia. Literalmente el pan y el vino se transforman en la carne y la sangre del Señor. La otra postura de la cual se habló es precisamente la de Lutero, donde, según Lutero, los elementos de la cena siguen siendo los mismos, aunque está presente el cuerpo y la sangre del Señor físicamente. Algo así como, como una especie de esponja donde está el cuerpo físico absorbente y el agua. Esa era la posición de Lutero. Y la última posición con respecto a esto, déjeme ponerla aquí que no la tengo bien clara, era la posición obviamente protestante con respecto a la cena del Señor, donde no hay, como lo dice la Iglesia Católica Romana, una transubstanciación, ni como lo dice Lutero, que aunque está ahí el cuerpo, está ahí el pan y el vino, también están presentes el cuerpo y la sangre, sino que la posición reformada que acompañó a algunos reformadores hablaban de que el pan y el vino simbolizan el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Entonces, eso es, de una manera resumida, las tres posturas principales que hay con respecto a la cena del Señor. La postura católica, que habla de la transubstanciación, pregunta de examen para que vayan de una vez anotando. Transubstanciación, donde el cuerpo, donde el pan y el vino se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre, que es una postura herética. La postura de Lutero, donde efectivamente existía el cuerpo y el vino, pero también literalmente estaba la carne y la sangre del Señor. Y obviamente la última postura, que es la protestante, donde el pan y el vino son símbolos del cuerpo y la sangre del Señor, que es la postura que tenemos las iglesias reformadas. Bueno, entre otras cosas también, con respecto a la institución clara del Nuevo Testamento en cuanto a la ordenanza, Mateo 26, 26 al 27, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y luego lo hizo con la copa, habiendo dado gracias, les dijo: bebed todos de ella, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día que lo beba nuevo, que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. La institución, eso con respecto a la institución, vemos en Hechos 2, 41-42 que la iglesia del primer siglo, la iglesia del principio, se reunía, tenía comunión unos con otros, y en la comunión ellos participaban de la ordenanza de la cena, como lo dice Hechos 2, 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Un documento con respecto a R.C. Sproul, que habla de que la Pascua fue cambiada, en el sentido de que la Pascua del Antiguo Testamento fue reemplazada por la Pascua del Nuevo Pacto, cuando el Señor compartió con sus discípulos el pan y el vino, ¿no? Dice aquí: cuando se reunieron les dijo que había deseado mucho celebrar la Pascua con ellos, el Señor Jesús. Ahí al celebrar la Pascua, Jesús cambió las palabras de la liturgia y les dijo a sus discípulos que el pan era su cuerpo. Al hacer esto, estaba, pues si lo pongo un poquito más cerca, déjenme ver. Al hacer esto, estaba cambiando el significado de la Pascua del Antiguo Testamento. A veces pensamos que la era del Nuevo Testamento comenzó donde comienzan los escritos del Nuevo Testamento, con el anuncio de la venida de Juan el Bautista, pero el periodo histórico del Nuevo Testamento en realidad comenzó cuando fue establecido el Nuevo Pacto. ¿Dónde sucedió eso? En el aposento alto, cuando Jesús instituyó la cena del Señor. Por eso Sproul lo dice, la Pascua cambiada, es decir, la Pascua del Antiguo Pacto a la Pascua del Nuevo Pacto, que es la institución de la cena del Señor. Todo esto el hermano Luis lo abordó la semana pasada. Y finalmente también me parece interesante mucho el estudio que hace Benjamin Cox sobre algunos puntos con respecto a la cena del Señor. Los verdaderos creyentes que reciben este santísimo sacramento tienen la seguridad de participar de los beneficios de la muerte de Cristo. Los verdaderos creyentes tienen este privilegio, esta bendición de participar de los beneficios de la muerte de Cristo. Tienen la seguridad. ¿Quiénes? Los verdaderos creyentes. Punto 2. Todos los que reciben externamente este sacramento hacen en él una profesión externa de recibir a Cristo crucificado y de participar de los beneficios de la muerte de Cristo. ¿Quiénes son aquellos que participan? Todos los que hacen una profesión externa en cuanto a su fe. Párrafo 3 dice, el punto 3, este sacramento enseña y asegura a todos los verdaderos creyentes comulgantes que siendo muchos solo un cuerpo místico, son un cuerpo místico porque todos son participantes de un mismo cuerpo que será en su Señor, de cuyo cuerpo el pan es una señal ordenada y una prenda en este sacramento. Punto 4, los que se unen para recibir externamente este sacramento se unen en la profesión de la misma fe en Cristo. De una manera muy resumida, amados hermanos, es muy importante tener claro esto, porque eso me da a entender que quiénes son los que participan de la cena del Señor, los creyentes verdaderos. ¿Ellos qué hacen? Una profesión pública de su fe. Son creyentes comulgantes. Es decir, ellos son creyentes comulgantes, son creyentes confesantes en cuanto a su fe. Forman un solo cuerpo en Cristo y además también se unen en la misma profesión de fe. Yo creo que esto está claro, debe estar claro en nosotros porque aquellos que participan en la cena del Señor, como lo dice 1 Corintios 11, deben discernir lo que ellos están haciendo. Deben discernir todos estos puntos. Es decir, cada vez que te enfrentas a la cena, te estás enfrentando a ese examen que hacemos, ese autoexamen, al decir, soy un creyente profesante, soy un creyente que ha hecho una profesión pública de mi fe. ¿Soy un creyente que participo en ese cuerpo místico de Cristo? Y eso apunta obviamente a la iglesia que se reúne. Eso apunta a la iglesia en su membresía. Por eso es que cuando nosotros tenemos el acto de la cena, yo les digo muchas veces, mis hermanos, miren, hay iglesias donde solamente se reparte la cena a los miembros de la iglesia local. ¿Sí se da cuenta? Es decir, solamente aquí, ¿quiénes cenaríamos? Solamente los 21 miembros que somos y que están todos presentes. Y el resto, hay iglesias que tienen esa postura de solamente participar la cena a los miembros de la iglesia local. Personalmente, no tengo esa postura, pero al momento de la cena sí hago ese énfasis, mi amado hermano, es tu profesión pública de la fe en Cristo, evidencias de esa fe en Cristo, y obviamente, ¿quién puede dar testimonio de esas evidencias de tu fe? Si no es que pertenezcas al cuerpo de Cristo. Y el cuerpo visible de Cristo es su iglesia. Por eso cuando vienen creyentes de otras iglesias, lo único que puedo decir es, ¿estás tú seguro de que estás haciendo un examen claro en tu conciencia en cuanto a una vida nueva que estás en Cristo? ¿Hay una iglesia local que pueda exhortar tu pecado? Porque es verdad, pueden visitarnos gente de otras personas, hermanos en Cristo de otras iglesias. Eso no quiere decir que no participen. Pero la cuestión es, ¿estás realmente consciente del acto que estás haciendo? Porque ahí 1 Corintios habla precisamente de que si no tenemos un discernimiento claro, hay un juicio para nosotros. Y bien compartía con un hermano ayer, la verdad que no me acuerdo con quién lo hice, pero es Dios quien hace juicio ahí. Ya me acordé con quién lo hice, pero no les voy a decir quién es. Es Dios quien hace juicio ahí. Es Dios que conoce nuestros corazones, si realmente estamos viviendo vidas íntegras delante de su presencia. Si hay evidencias claras de nuestra fe, si estamos participando de esa unidad del cuerpo de Cristo, si somos creyentes confesantes, creyentes comulgantes, que podemos nosotros discernir lo que estamos haciendo. Bueno, de alguna forma general, eso es lo que se pudo revisar en el primer párrafo del capítulo 30 de la confesión. El párrafo 2 habla de la naturaleza de la cena del Señor. Dice así, párrafo 2, en esta ordenanza, Cristo no es ofrecido a su Padre ni se hace en absoluto ningún verdadero sacrificio para la remisión del pecado, ni de los vivos ni de los muertos, sino que solamente es un memorial de aquel único ofrecimiento de sí mismo y por sí mismo en la cruz, una sola vez para siempre y una ofrenda espiritual de toda la alabanza posible a Dios por él mismo. Así que el sacrificio papal de la misa, como ellos la llaman, es sumamente abominable e injurioso al sacrificio mismo de Cristo, la única propiciación por todos los pecados de los escogidos. Nuestro hermano Luis decía en el mensaje anterior que este es el capítulo más anticatólico que puede haber en la confesión, porque y debemos entender por el contexto en que se escribió. Debía de estar claro lo que la iglesia reformada, protestante, debía de hacer en cuanto a la cena del Señor, porque había muchas distorsiones con respecto a esto, y el párrafo 2 habla de esta situación. ¿Qué es la ordenanza? ¿Qué es la cena del Señor que se escribe como una ordenanza? Hablando ya un poquito del párrafo 2, la cena del Señor es solo un memorial de aquel que se ofrece a sí mismo en la cruz, de aquel único ofrecimiento de Cristo. La cena del Señor nos recuerda el sacrificio de Cristo y los beneficios que disfrutamos a través de él. La palabra aquí que ustedes deben entender es que es único, el único sacrificio ofrecido, el único ofrecimiento de Cristo. Porque cuando veamos de alguna forma cómo lo practicaba la Iglesia Católica Romana, nos vamos a dar cuenta de lo que quiere hacer el párrafo 2 en la conciencia de su pueblo reformado. Dice, no presenta un sacrificio sangriento de Cristo que tiene lugar ahora, pero señala el sacrificio de una vez por todas, hace 2000 años en esa cruz del Calvario. La cena del Señor es también una ofrenda espiritual. Si usted se pone a pensar cómo lo concebía la Iglesia Católica Romana, con esto de la transubstanciación, donde literalmente estaba el cuerpo y la sangre del Señor, si es así literalmente, entonces había esta observación en cuanto a que el sacrificio se ofrecía continuamente y no como la Escritura enseña, que fue ofrecido por Cristo una sola vez y para siempre. Entonces, en la cena del Señor agradecemos y alabamos al Señor por lo que Jesús hizo por nosotros. Con respecto a la visión católica romana de la cena, la Eucaristía es el centro de la oración católica romana. Por lo tanto, si alguien quiere refutar el catolicismo romano, es necesario que traten con este sacramento como lo entienden los católicos romanos. Los católicos romanos entienden que la Eucaristía no es un solo monumento, sino en realidad que es un sacrificio sangriento. creen que el pan, como lo vimos al principio, y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo cuando el sacerdote pronuncia las palabras, este es mi cuerpo. Muchos hemos salido de ese contexto católico. Y yo creo que aún en ese contexto católico, muchos de nosotros ni siquiera teníamos idea de lo que estaba pasando ahí en el frente. Personalmente, para mí siempre era una hostia y el vino que nunca participamos, ¿sí se dio cuenta? Los que vinieron de ese contexto católico romano, ¿alguna vez ustedes pudieron participar del vino? Nunca. Solo participamos del cuerpo, pero obviamente sin el cuerpo literalmente, porque para ellos es literal, en la hostia, esa transubstanciación. Uno es inocente, ¿no? Porque para uno siempre es una hostia. Porque alguien joven, ¿no? Personalmente yo cuando tuve conciencia de lo que la Iglesia Católica Romana hacía en Eucaristía, yo veía una hostia. Yo no veía ahí sangre ni nada parecido. O sea, yo para mí era una hostia. Era, qué sé yo, ¿qué es la hostia? No sé, ¿qué es un pan seco? No sé, algo, no sé realmente. Pero yo no veía ningún cambio de sustancia. Sin embargo, para el católico romano sí hay un cambio de sustancia. Entonces, entonces, en lugar de que la cena del Señor sea simplemente un memorial de este sacrificio de una vez y por todas, en realidad es un sacrificio propiciatorio de Cristo de una manera no sangrienta una y otra vez. De una manera sangrienta, perdón, dice el pasado, una y otra vez. Lo que es aún peor, este sacrificio propiciatorio no solo se ofrece en nombre de los que viven y participan de la Eucaristía, sino también en nombre incluso de los que han muerto. Para la Iglesia Católica Romana, ellos pueden participar la cena a los que están arriba en el purgatorio, en la estructura que ellos tienen, ¿no? Nosotros sabemos que eso no existe, porque la Escritura no da evidencias de eso, de ahí, del purgatorio. Este punto de vista está en contra de todo lo que la Biblia dice en la cena del Señor, y no es un punto de vista derivado de la Sagrada Escritura, sino de las tradiciones de los hombres. Recordemos que en la Iglesia Católica Romana no solamente la autoridad es la Escritura, sino también la misma revelación de la Iglesia por medio de las tradiciones de los hombres. Lo que hace que este punto de vista, como lo expresa la confesión, sea abominable en su afirmación de que Cristo se ofrezca repetidamente cada vez que la Iglesia Católica Romana participa de la Eucaristía. Ellos le llaman el Santísimo, literalmente el Santísimo, el cuerpo y la sangre del Señor. Es la forma como lo conciben ellos. El punto de vista bíblico, efectivamente, hermanos, es que Cristo ofreció un sacrificio una sola vez para siempre y para siempre. Hebreos 10, 11 al 12, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Una comparación entre el sacerdocio del antiguo pacto, día tras día los sacrificios, es diferente al sacrificio de Cristo una vez y para siempre por todos los pecados. Está muy claro. Hebreos 9, 25 al 28, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, como pasaba en el antiguo pacto, ¿no? De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, es decir, ahora nosotros en este nuevo pacto, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. Alguien puede alegar y decir, bueno, pero es simbolismo. Lo que se hace es simbolismo, el hecho de la Eucaristía, lamentablemente no es simbolismo, porque para la Iglesia Católica Romana no es simbolismo. Hay un sacrificio continuo, hay una literalidad en cuanto a la transubstanciación. Sino que yo creo que muchos de nosotros, que en ese tiempo tal vez teníamos ese contexto católico romano, no sabíamos lo que la teología católico romano decía con respecto a lo que estaban haciendo. No sé si me hago entender, ¿no? Para nosotros no nos interesaba saber cuál era el asunto ahí. Verdaderamente yo me vine, personalmente me vine a enterar de la transubstanciación ya haciendo los estudios con respecto a la cena del Señor. No ahora, sino mucho antes, ¿no? Antes tuve la oportunidad de hacer un estudio. Para mí la transubstanciación, además de ser una palabra difícil de pronunciar, era una palabra que no la podía entender, porque literalmente yo no puedo ver eso. Pero para ellos no es simbólico, para ellos es literal. Entonces, la Escritura, cuando vamos a la autoridad de la Escritura no da ningún argumento a la transubstanciación. No, no dice. Habla de que Cristo se ofreció como un sacrificio único. Y la cena, el pan y el vino, es un símbolo conmemorativo de ese sacrificio. Que eso es lo que enseña la palabra de Dios. La cena del Señor está destinada a ser un memorial de su sacrificio de una vez por todas, no una repetición en ningún sentido en ese sacrificio perfecto. Es porque la falsa religión católica romana no tiene una expiación perfecta y definitiva que hace y se aferra a doctrinas tan abominables y que no son bíblicas. Amén. Eso es lo que el párrafo 3 está dando a entender. Vamos a leerlo una vez más para tener claro lo que decía el párrafo 2. Una vez más dice, en esta ordenanza, observen, Cristo no es ofrecido a su Padre, ni se hace en absoluto ningún verdadero sacrificio para el perdón, para la remisión del pecado, ni de los vivos, ni tampoco de los muertos. Miren cómo la confesión deja claro todos estos puntos, sino que solamente es un memorial. Recuerden, cada vez que nosotros tenemos la cena, el Señor, ¿qué ordena? Que hagamos esto hasta que venga por segunda vez. Eso es lo que se nos manda, conmemorar su muerte, su resurrección. Es solamente un memorial de aquel único ofrecimiento que hizo de sí mismo y por sí mismo. ¿En dónde lo hizo? En la cruz. Una sola vez y para siempre. Y una ofrenda espiritual de toda la alabanza posible a Dios por él mismo. Una ofrenda de su cuerpo. Y obviamente en el sentido también espiritual, por lo que él hizo en la cruz, al ser nuestro sustituto perfecto para poder nosotros ser expiados de nuestra culpa por medio de su sangre. Así que el sacrificio, y ahí viene luego la confesión, si se da cuenta, directo, ¿no? Así que el sacrificio papal de la misa, como ellos la llaman, es abominable. Es profano y es injurioso al sacrificio mismo de Cristo, la única propiciación por todos los pecados de los escogidos. Amén. Entonces está claro el párrafo 2 del capítulo 30. Vamos con el párrafo 3, que habla de su celebración. ¿Cuál es su celebración apropiada? Dice así: el Señor Jesús, en esta ordenanza, ha designado a sus ministros para que oren y bendigan los elementos del pan y del vino, y que los aparten así del uso común para el uso sagrado. Que tomen y partan el pan y tomen la copa, y participando también ellos mismos, den ambos a los participantes. ¿Qué es lo que está dando aquí? Está dando cómo debe de ser la celebración correcta. ¿Cuál es la cómo la iglesia? Sabemos que la cena es una ordenanza colectiva. Nadie cena solito en su casa. Nadie cena en una reunión, en una de estudio, en una célula en casa, como la llamamos. No. No es apropiado bíblicamente para ese lugar, sino para la reunión de su iglesia. Eso debe estar claro en nosotros, porque eso lo explicó el hermano Luis en el párrafo 1. Ahora, ¿cómo se hace? ¿Cómo se debe celebrar apropiadamente la cena del Señor? Vamos a ver, estudiando un poquito. Según la confesión, la celebración de la cena del Señor consiste en tres actividades principales.
la oración que se hace sobre el acto, la ordenanza, tomar el pan y tomar la copa. Está ahí un par de citas con respecto a 1 Corintios 11. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Luego tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El apóstol Pablo, tomando las palabras del Señor, está dando la ordenanza apostólica para la iglesia. Porque los apóstoles, mis hermanos, fueron constituidos por el Señor para ese propósito. El apóstol está diciendo cómo se debe hacer. Y el Señor Jesús, obviamente, en su ministerio público, en Mateo 26, 26, 28, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dijo a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre, el nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Aquí está la nueva Pascua, ¿no? En contraparte con la Pascua que se celebraba en el antiguo pacto. Entonces, se dan tres detalles acerca de la oración. La confesión en el párrafo da tres detalles con respecto a la oración, porque habla precisamente de eso. Miren, dice aquí una vez más: el Señor Jesús en esta ordenanza ha designado a sus ministros para que oren y bendigan los elementos. Entonces, con respecto a eso, se dan tres detalles acerca de esta oración. Los que ofrecen esta oración han de ser sus ministros, aquellos que han sido autorizados oficialmente para representar a Cristo y tomar su lugar como los distribuidores de su alimento para los siervos. Como vimos en el capítulo 28, la confesión bautista de fe hace una salvedad en que sea el anciano encargado, reconocido por la iglesia local, o un delegado designado. Que esto difiere con la confesión presbiteriana de Westminster, que ustedes saben, solamente puede ser un anciano ordenado bíblicamente. Eso ya lo vimos, recordemos, el capítulo 27, cuando el capítulo 27 da unas observaciones generales de la cena y del bautismo. Entonces, deben ser obviamente ancianos, pero como indico, también puede haber la salvedad de que sea un delegado designado. Pero a la larga, usted sabe, mi amado hermano, que quien tiene la responsabilidad es el pastor, el anciano o el obispo que está al frente. ¿Sí se da cuenta? Imaginémonos una situación. Quien les habla en esta iglesia local no está. Y tal vez sin considerar, ustedes saben que aquí en esta iglesia hay hermanos que enseñan la palabra de Dios, que son reconocidos como, de alguna manera, como maestros. No solo por quien les habla, sino por la misma iglesia local. Imaginemos que yo ignoro eso y designo a cualquier hermano, tal vez sin considerar esta salvedad. Y este hermano, a lo mejor, qué sé yo, en su buena intención, qué sé yo, toma la decisión de dar la cena a todos, o a lo mejor dice: no, van a cenar solamente los miembros, y yo ni enterado del asunto. A la larga, ¿quién tiene la responsabilidad y quién tiene la carga de cualquier cosa que suceda con respecto a esta ordenanza? ¿Quién es? ¿Es el pastor de la iglesia local o los pastores de la iglesia local? Yo no puedo decir: ah, no, tú tuviste la culpa, o hiciste malo porque hiciste eso. O a lo mejor vinieron, se sentaron unas personas que nos visitaban y no eran ni creyentes, eran a lo mejor adventistas o mormones o qué sé yo, y tomaron la cena. Entonces, esas situaciones deben estar claras en alguien que se delega por alguna eventualidad la cena del Señor. No sé si me hago entender. O sea, en ese momento, ¿qué hago? Lo llamo al pastor a ver, que hermano, vinieron unos 5 personas, pero tienen aquí un sticker que dice como que lo revisto antes, ¿no? No sé, ¿y quieren cenar? ¿Qué hago? Bueno, son situaciones que estoy trayendo, obviamente. No son reales porque sabemos que... ¿Ah? Richard está bien atento. Sí. Sí, buena pregunta. Bueno. Orden, amados hermanos. Ustedes saben que cuando nosotros tenemos la cena, por eso es que algunas iglesias, ¿qué es lo que optan? Iglesias reformadas, dar la cena solamente a quienes, a los miembros. Aquí no lo hacemos así. Pero lo que yo trato, mis amados hermanos, por eso que no podemos tener la cena como algo fugaz, ¿no? Ah, la cena viene, papá, decime unas cuantas palabras y se acabó. Si eso es así, podemos estar cayendo en un pecado muy grave. Y ustedes saben, la responsabilidad cae en quien tiene la responsabilidad al frente de la iglesia local. Por eso es que en algunas iglesias toman la salvedad de cenar una vez cada mes o cada 15 para que la consecutividad de la ordenanza no destruya ese aspecto tan sublime que tiene la cena. Pero ¿qué pasaría? ¿No? Lo único que puedo, lo que puede hacer el siervo, si es que la iglesia tiene eso, tiene esa forma de dar la cena, es que si alguien nos está visitando, hablar precisamente lo que dice la Escritura. ¿Quiénes son los que pueden cenar? Los que han hecho una profesión pública de su fe. Ustedes me han escuchado muchas veces que yo digo eso. Los que han hecho una profesión pública de su fe por medio del bautismo. Los que tienen una evidencia de que pueden ser exhortados por medio de una congregación local en cuanto a su vida en Cristo. Imaginemos, viene un hermano, el hermano decide, son casos que se están dando, ¿no? Ya esto no estaba aquí en el libreto, qué sé yo, el hermano Luis decide invitar a un hermano de una iglesia local, una iglesia que no la consideramos una iglesia apóstata ni nada de eso, ¿no? Simplemente una iglesia que no tiene un conocimiento profundo de las Escrituras, y él viene y se reúne por la invitación del hermano Luis. Llega el momento de la cena. El que está al frente no sabe si es creyente o no. Yo en ese momento no voy a decirle, mi hermano, ¿eres creyente? Ah, ya. Hermano, ¿usted qué tiempo tiene congregándose en la iglesia donde usted está asistiendo? Hermano, ¿usted va frecuentemente a la iglesia? Mira que es, bueno, o sea, es incómodo hacer eso. ¿Qué es lo que podríamos hacer, mis amados hermanos? O sea, ¿qué es lo que hace la persona que queda al frente? Es dar la salvedad de lo que dice la Escritura en cuanto a lo sublime que es este acto y lo que conlleva tomarlo indignamente. Es lo único. Y dar obviamente los lineamientos en cuanto a profesión pública de la fe, que esté en una iglesia local donde pueda ser exhortado, donde hay un pastor, a lo mejor, como les digo, es un invitado, pero es un creyente. Asiste a una iglesia local, pero vino invitado. Tiene un pastor que lo exhorte, tiene un pastor que está ahí. Si no es así, yo creo que las palabras deben ser más claras en cuanto a lo que él va a hacer, porque si él lo hace indignamente, él está tomando juicio para sí mismo. Eso dice la Escritura. Dios mismo hace juicio ahí. Dios mismo hace juicio. No podemos nosotros pensar que alguien que pase enfermo toda su vida, no podemos poner en la posición del Señor y decir, ah, está enfermo porque hace mala cena o está en pecado. Es Dios quien hace juicio a él. No podemos tampoco nosotros, no somos Dios, nosotros no somos omniscientes para poder tener esa clase de juicio, pero sí el acto de la cena que está en Mateo, como lo vimos, y en 1 Corintios 11, está claramente cómo debe ser observado, cómo debe ser celebrado. Y 1 Corintios 11 es muy claro al hacer ese examen, ese autoexamen que debe ser hecho con diligencia, porque si no lo hacen con diligencia, mis amados hermanos, hay juicio. Pero yo les voy a decir algo aparte. No piensen tanto en aquellos que puedan estar aquí con nosotros. Piensen más en ustedes mismos. Piensen más en los que estamos aquí, mis amados hermanos, los que ya pertenecemos a esta iglesia local, los que tenemos de alguna manera alguna asistencia ha sido a esta iglesia. Es verdad que si llega alguien, todos miramos así, ¿no? A ver si va a cenar o no va a cenar. O sea, a veces la gente está así, ¿no? O sea, como que va a cenar o no va a cenar, porque está en pecado. Mírese usted mismo. El examen que hace 1 Corintios 11 es para usted mismo. No es para el que ha venido, el que nos visita, el que trajo el hermano Luis, el que trajo el hermano Richard, el que trajo el hermano Edgar. No, no. Es para usted mismo el examen. Póngase así, para que no vea a nadie, no se sienta incómodo y pueda tener delante del Señor, diligentemente, pueda usted analizar su corazón, su mente, sus pensamientos, si realmente está viviendo en santidad. Si realmente está perteneciendo a su iglesia local. Mire lo que le digo. Si usted está perteneciendo a la iglesia local, si forma parte de ese cuerpo místico de Cristo que es su iglesia. Así que, de todas maneras, gracias por la pregunta, mi amado Richard, gracias. Pero es importante que seamos nosotros mismos quienes nos examinemos primero. Amén. Usted no va a decir, ¡hey, señor, él no hizo bien! ¡Juicio! No, 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 cuidado. Cuidado. Volvemos acá. Entonces, hablamos precisamente de la oración de bendición, es una oración de gracias, en la que se suplica a Dios que haga del pan que se come un medio de bendición para nosotros. Toda comida debe, sabemos que la Escritura enseña que todo alimento debe ser bendecido. El efecto de tal oración es apartar el pan y el vino de su uso común para un uso sagrado. 1 Timoteo 4:4-5 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. El significado de la cena del Señor obviamente se cumplió después de que los discípulos se dieron cuenta de lo que su Señor había hecho en su sacrificio en la cruz. Aunque no hay cambio en la sustancia del pan y del vino después de la bendición, el pan y el vino se vuelven santos por lo que simbolizan, por lo que simbolizan. Por lo tanto, aquellos que abusaron de la cena del Señor y la usaron de manera indigna fueron juzgados por Dios, que eso sí lo tocamos creo la semana pasada, alguien preguntó con respecto a 1 Corintios 11, ¿no? El hecho de que ellos se reunían, tenían comunión, ellos comían, por decirlo como nosotros, ¿no? Almorzaban, tenían su tiempo de comunión, tomando alimentos, y en el tiempo que ellos hacían la ordenanza de la cena, era desagradable para el Señor que después de que habían sido mezquinos en repartir sus alimentos con los más necesitados, estaban ahí participando de la cena a la vista de todos. Eso era evidente. Imaginemos que esto sucede aquí con nosotros. Que aquí tenemos en un domingo una comida fraternal. Y cada uno trae sus mejores comidas. Uno trae su bollón, otro trae su ollita más pequeña y otro trae su personal. Y todos comiendo de lo que trajeron. Y el que trajo su ollita, comiendo solo lo que trajo, que es poquito. ¿Sabe que esto se ve muchas veces en los colegios? Personalmente, yo cuando estuve trabajando en mi colegio, en esos, no digo el nombre, obviamente, ¿no? En esos desayunos compartidos, recuerdo que los chicos, ustedes saben, ¿no? Algunos traen la comida. Recuerdo que traían a veces esas copas mexicanas y uno ya decía, qué rico. Pero había otros que traían sus sanduchitos de atún. Pero a tanto llegaba a veces el corazón del hombre que los que traían sus sanduchitos de atún no podían participar de lo que habían traído las copas mexicanas, por ejemplo, ¿no? Por la sencilla razón de que cada uno comía lo que traía. Eso es mezquindad. Imaginémonos que nosotros pase eso lo mismo aquí en la iglesia. Estamos celebrando y estamos que la coinonía, pero cada uno come de lo que trajo. No, no, no. Usted coma nomás su pollito que esté seco, qué sé yo, es para mí. Y en la semana siguiente, todos estamos participando de la cena del Señor. ¿Usted cree que no es evidente lo que estaba pasando, lo que pasaría, como lo que pasó en 1 Corintios 11? Claro que era evidente, y la iglesia no hacía nada. Por eso la primera carta a los Corintios lo que hace es corregir muchas deficiencias en cuanto a la doctrina de la iglesia, a lo que ellos hacían en su práctica de iglesia. Y eso es lo que hace Pablo. Entonces, eso era para tener una idea, ¿no? La cita dice aquí, de manera que el que come el pan, perdón, esto es 1 Corintios 11, 27 al 32, dice, de manera que el que come el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y la sangre del Señor. Por lo tanto, miren, examínense cada uno a sí mismo y entonces coma el pan, del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, si fuéramos bien imparciales en cuanto a lo que vivimos en Cristo, nosotros mismos no seríamos juzgados por el Señor. Pero cuando somos juzgados, ¿qué hace el Señor? Nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Gracias a Dios que tenemos un Padre Celestial que no va a pasar por alto esta clase de cosas como las que pasaba en la iglesia de los Corintios. Y si llegase a pasar, amado hermano, la próxima semana, por la gracia del Señor, usted sabe que tenemos un tiempo especial donde todos vamos a compartir. Amén. Si le toca al hermano una pechuga, usted conténtese también con su pierna, porque las dos son sabrosas igual. Nadie se va a ir con una alita por aquí.
Amén.
Doble alita. Pero asimismo, como hay la celebración correcta, hay también la celebración perversa. Y en esto hace hincapié el párrafo 4. El párrafo 4 del capítulo 30 dice así: negar la copa a los miembros de la iglesia, adorar los elementos, elevarlos o llevarlos de un lugar a otro para adorarlos y guardarlos para cualquier pretendido uso religioso es contrario a la naturaleza de esta ordenanza y a lo que Cristo instituyó. Entonces vamos a ver esta parte y con esto vamos a cerrar. ¿Cuál sería la ordenanza que es incorrecta, que es perversa, como lo dice este estudio? 5 cosas se mencionan como características de una celebración perversa, de la cena del Señor, por parte de los católicos romanos, pero que nosotros también tenemos que tener muy presente. 1, la negación de la copa al pueblo de Dios. Adorar los elementos, levantarlos o elevarlos. Llevarlos de un sitio a otro para adorarlos, reservarlos para cualquier pretendido uso religioso. Bien, con respecto a la negación de la copa al pueblo. En el contexto, usted sabe que los católicos romanos, temerosos de que la gente profanara el sacramento, dan a los laicos solamente el pan, mientras que los sacerdotes solo participan tanto del pan como del vino. Afirman que Cristo está totalmente presente tanto en el vino como en el pan, por lo tanto no importa si uno participa solo de un solo elemento y no de los dos. Ellos tienen el Cristo completo, ellos dicen así, ¿no? Y así, en cierto sentido, no es necesario que participen ambos. Ahí va porque usted solo se quedaba con la hostia. Si usted venía de un contexto católico romano, ahora usted sabe por qué nunca el sacerdote le dio también de su copa. Porque para ellos, en la hostia estaba completo tanto el pan como el vino. Pero esto es perverso. La confesión lo dice. Negar al pueblo, participar. Y el fundamento no es bíblico, es un fundamento solamente humano. Diciendo, porque se van a pervertir el sacramento. Van a pervertir el sacramento. Esta práctica no tiene una pista o no tiene una base en las Escrituras. Cristo dice del pan que se toma el vino, come, esto es mi cuerpo, esto es la copa, que beban de él todos. Negar la copa a los fieles por cualquier razón que no se encuentre en la Sagrada Escritura es desobediencia al mandato de Cristo. Y en ese aspecto, por eso es que tal vez lo tenemos presente en los católicos romanos, pero también debemos discernir que no se haga en el pueblo del Señor. ¿Sí se da cuenta? Por eso, personalmente, como una acotación, yo no estoy de acuerdo a que solamente la cena se dé a los miembros. Porque puede haber alguien que sea digno para recibir la ordenanza. Lo único que podemos hacer nosotros es dar la exhortación de que la ordenanza se haga diligentemente, discerniendo lo que están haciendo, amados hermanos. Y como ya les dije anteriormente, No vea al otro, véase usted mismo, porque el examen es para cada uno de nosotros. ¿Sabe? Es fácil ver a los demás. Es fácil ver los pecados del otro. Es fácil ver dónde trastabilla el otro. La ordenanza es para que usted haga el examen de conciencia. No para que usted juzgue al otro. En ese aspecto, los hermanos deben participar de la cena. Tanto si son locales como son tal vez de una iglesia que nos esté visitando. Amén. Bueno, cualquier pregunta me la dejan para el final. Ahora, con respecto a elevarlos, llevarlos a un lugar especial, reservarlos a un lugar especial, eso se da en la Iglesia Católica, en la Iglesia Católica Romana. Usted ha visto, si se recuerda, en el contexto católico donde muchos de nosotros vinimos, había un acto para elevar los elementos en señal de adoración. Usted ve, ¿no? Se levanta así. ¿Sabe que cuando yo estaba leyendo esto, yo dije, Señor, yo a veces lo levanto la copa, pero hermanos amados, yo no la levanto para adorar la copa. Usted a veces digo, sostenga, yo digo sostenga. Si la levanto es porque, no lo voy a hacer así, ¿no? Es por lógica, o sea, yo, hermano, a veces yo en la celebración de la cena, yo hago referencia a que sostenga la copa, sostenga el pan, pero no por adorarlos, por si acaso, ¿no? El contexto acá es que sí, usted ha visto, ¿no? Se los eleva a una posición de adoración. O se los lleva a un lugar especial. Por ejemplo, en ciertos lugares se lleva el Santísimo, así le llaman, el cuerpo y la sangre. El Santísimo se lo lleva a un lugar para que la gente vaya, ¿a qué? A adorarlo. Y eso es perverso. O se los reserva para ciertas ocasiones especiales. También es perverso. Como los católicos romanos creen que el anfitrión se convierte en el cuerpo de Cristo, piensan que es apropiado rendirle culto a la adoración, ya que piensan que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo. Pero para aquellos, ir solo con las escrituras y libres de este sacramento supersticioso, rendir cualquier tipo de adoración o reverencia al pan y al vino, es idolatría. Solo con una inspección diligente de las escrituras, es idolatría. Lo que hace Roma en su adoración es idolatría porque no están de acuerdo con lo que las escrituras enseñan, sino que está construido por la sabiduría de los hombres. Además, hay una contradicción directa y desobediencia al segundo mandamiento de la ley moral de Dios. Que usted sabe, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, esos son los tres párrafos que iba a revisar en esta mañana, párrafo 2, párrafo 3 y párrafo 4. De ahí entendemos entonces, una vez más, el párrafo 4, con respecto a la celebración perversa, negar la copa a los miembros de la iglesia, adorar los elementos, elevarlos, llevarlos a un lugar, de un lugar a otro para adorarlos, guardarlos para cualquier pretendido uso religioso, es contrario a la naturaleza de esta ordenanza y a lo que Cristo instituyó. Amén. Amados hermanos, preguntas hasta ahí. Tenemos tiempo para las preguntas. Tenemos unos hasta 10 minutos para hacer preguntas. Yo no sé si está claro esto. Tal vez el asunto de cómo se celebra. Miren, verdaderamente, muchas de las cosas que nosotros hacemos en la iglesia evangélica protestante, muchas veces lo hemos recibido más que por una tradición que por lo que dicen las escrituras. Si usted se da cuenta, la confesión bautista de fe y la confesión presbiteriana nos hacen un análisis bíblico de lo que es este sacramento, esta ordenanza. Y mucho de eso a veces nosotros desconocemos. Mire, tanto llega así que la gente prefiere estar en pecado y no tomar la cena. ¿Usted se imagina ese punto de vista? O sea, que alguien diga que es creyente, que alguien participe de la adoración que hace en la iglesia, viene a la iglesia, adora, canta, levanta las manos, participa en la predicación, participa en la comunión, pero a la hora de la cena no lo hago porque estoy en pecado. ¿Usted se imagina? Tremendo error, no solo doctrinal, sino también perverso. Oiga, y con tanta frescura. Una vez alguien me dijo, sí, en su iglesia cenan toda la semana, como diciéndome que ni siquiera da tiempo de ponerse a cuentas. Porque cada semana tenemos que estar ahí en la cena, y obviamente no cenar, la gente a veces está, me están viendo que no estoy cenando, estoy en pecado. Y aquí es todas las semanas. Con respecto a la frecuencia, no sé si el hermano, no recuerdo si en la prédica anterior se dijo algo, la frecuencia en que la cena se debe realizar no está establecida en las Escrituras. La iglesia se reunía el primer día de la semana y cada vez que se reunía celebraba el pan y el vino. Entonces, ¿usted se imagina llegar a ese tipo de razonamiento perverso? Por favor, amados hermanos, que eso no suceda entre nosotros. Oiga, si usted tiene un pecado, está en una práctica de pecado, está bien. Si usted decide no cenar porque está en práctica de pecado, no lo haga, pero busque, por favor, salir de ese pecado. No puede estar así. Aunque el mandamiento de la cena es que nos examinemos y que luego tomamos del pan. Mire que en el contexto, en la teología bíblica, nosotros podemos entender por Juan, por primera de Juan, que sí somos pecadores, ¿sí o no? No podemos decir que no cometemos pecados, sí, pero es muy diferente que estemos viviendo en práctica de pecado. Ese examen que usted hace en la cena no debería ser por práctica de pecado, sino porque a lo mejor usted cometió algún pecado. No estoy minimizando los pecados, amados hermanos. No va a decir, el pastor, entonces este pecado que como que es más chiquito, yo lo puedo perdonar. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que usted no puede estar en práctica de pecado. Si usted cree que lo engaña a Dios, no cenando, escapando de la cena, o por el compromiso que siente porque los hermanos creen que lo están viendo a usted, entonces usted no tiene una base clara en su teología como un creyente verdadero. Y es hora que esa clase de actitudes no se den en el pueblo de Dios. Que realmente cuando nos acerquemos a la cena, lo veamos como ese acto sublime que conmemoramos, que es la muerte de nuestro Señor y su resurrección. Como lo vamos a ver en el mensaje de ahora, para cerrar lo que es la cruz de Cristo, la victoria de la cruz de Cristo, eso que es esa obra majestuosa de la cruz, la que conmemoramos nosotros, su pueblo, y que usted lo tenga en poco, por algo, el Señor dice ahí, que muchos duermen, tal cual como fue el pecado de Ananías y Zafira. Dios mismo hace juicio y lo hizo directamente. Por eso tema cuando usted se acerque a la cena. Temor reverente cuando usted se acerque a la cena. Porque usted está delante del Señor y Dios conoce los corazones. ¿Alguna inquietud, mis amados hermanos? ¿Algo más, por favor, que no haya quedado claro con respecto a estos temas? Pensé que podía tener un poquito más. Tal vez hubiera avanzado un párrafo más. Pero la próxima semana le dejo la posta al hermano Luis. ¿Alguna inquietud? ¿Está claro? ¿Les puedo hacer yo preguntas entonces? Amén. Esta parte la podemos cerrar en el video.